Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Raquel, ¿qué tal?
Hola Alex, hola a todos y feliz año nuevo.
Feliz año nuevo para todos. Vamos con los titulares del día. Israel bombardeó instalaciones de Hamás tras el disparo de un cohete desde Gaza. La Knesset enmienda a la ley básica de Jerusalén. Netanyahu niega que Israel esté tras las protestas de Irán. Israel desmantela una célula terrorista de Hamás que planeaba atentados. Estos son los titulares de hoy. Volveremos después con la agenda. Comenzamos hablando ahora de la aviación israelí que bombardeó este martes instalaciones del movimiento islamista terrorista Hamás en Gaza, horas después del lanzamiento de un cohete desde el enclave palestino hacia el sur de Israel. Este ataque se produjo el lunes por la noche sin que el cohete palestino que alcanzó el sur de Israel causara daños ni víctimas. Las fuerzas israelíes en respuesta bombardearon un recinto militar de la organización terrorista Hamás, según indicó el ejército en un comunicado. Las fuerzas de seguridad palestinas señalaron que los bombardeos tuvieron lugar en Jan Yunes, en el sur de Gaza, y Deir al-Bala, en el centro, causando solamente daños materiales.
Desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunció el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí el 6 de diciembre, se han lanzado hasta el momento 18 cohetes desde Gaza hacia Israel, de los cuales 6 han sido interceptados por el sistema de defensa Cúpula de Hierro. Y seguimos en Israel, Alex.
El Parlamento israelí ha aprobado en la madrugada de este 2 de enero una propuesta de ley que requerirá que 2/3 de Cámara apoyen la cesión de cualquier porción de la ciudad de Jerusalén a un poder extranjero en cualquier futuro acuerdo de paz, según informaron medios locales. La propuesta de ley, que pasó su segunda y tercera lectura en la madrugada por una mayoría de 64 parlamentarios a favor y 51 en contra, es la nueva versión de una propuesta de ley que discutía originalmente la posibilidad de que los barrios árabes de Jerusalén se dividieran en una autoridad municipal independiente. La propuesta de ley es una enmienda a la Ley Básica de Jerusalén y ahora, si cualquier gobierno pretende dividir la ciudad, necesitará que 80 de los 120 parlamentarios apoyen cualquier cesión territorial de la capital de Israel. El nuevo texto dificulta que una división de la ciudad, que los israelíes reclaman como su capital indivisible, pueda realizarse sin la aprobación del Parlamento o Knesset. Los palestinos, por su parte, exigen Jerusalén Este como la capital de su futuro estado.
Bueno, pues parece que blindan de alguna manera posible decisión de dividir Israel en dos capitales. La decisión del presidente Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel no ha provocado, como estamos viendo en estas últimas semanas, la ola de violencia en Oriente Próximo que muchos vaticinaban, pero sí movimientos políticos como esta decisión del Parlamento israelí. Recordarles que Israel recuperó Jerusalén Este en la Guerra de los Seis Días en 1967, se la anexionó en 1980 en contra de la opinión de la comunidad internacional, que en su mayoría se niega a reconocer ninguna parte de la ciudad como capital israelí, con el argumento de que es un asunto a resolver en negociaciones con los palestinos.
La acusación realizada por el presidente iraní Hassan Rouhani este lunes 1 de enero de que Israel está detrás de las protestas antigubernamentales en las calles de su país es no solo falsa, sino ridícula, según desmintió el primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu en un vídeo publicado en su perfil de Facebook y subtitulado en farsi, en su primera manifestación sobre esos sucesos que comenzaron el jueves. Lamentablemente, muchos gobiernos europeos observan en silencio que heroicos jóvenes iraníes son golpeados en las calles. Eso no está bien y, por mi parte, no me quedo callado, declaró Netanyahu.
Alex, a lo mejor no es muy apropiado en un informativo serio decir que a Rouhani se le subió un poco el cava de la noche vieja, a lo mejor, a la hora de realizar estas declaraciones. Bueno, no se puede bromear con estos temas. El primer ministro... Benjamin Netanyahu ha querido dirigirse a la nación para aclarar este punto. Ya ha dicho en ese vídeo que comentabas que valientes iraníes están saliendo a la calle porque buscan justicia y las libertades básicas que se les han negado por décadas. El cruel régimen desperdicia decenas de miles de millones de dólares propagando el odio, a pesar de que con ese dinero podrían haberse construído escuelas y hospitales. Y por eso, añadía Netanyahu, no sorprende que padres padres y madres estén marchando en las manifestaciones, ni que se los esté aterrorizando, encarcelen a estudiantes y prohíban las redes sociales. Esto contaba Netanyahu en su cuarto mensaje tras su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre.
El Shin Bet, el Servicio de Seguridad de Israel, ha revelado este lunes que en una operación conjunta con la policía y la Fuerza de Defensa arrestaron en noviembre a 17 miembros de una célula palestina que planeaba realizar atentados ordenados por un terrorista de Hamas expulsado a la Franja de Gaza en el marco del acuerdo por la liberación del soldado Gilad Shalit. La investigación determinó que Abdallah Arar, quien estuvo involucrado en el secuestro de Sason Nuriel, instruyó a Alaa Salim, un residente de Jaba, en el área de Binyamin, para que formara un grupo y comprara un rifle M16, para lo cual le transfirió fondos.
Bueno, pues una vez más, los servicios de seguridad y de defensa y la policía de Israel ha logrado detener a un grupo de terroristas que planeaban eso, volver a atentar en Israel. El comando de Hamas en la Franja de Gaza ha estado cada vez más motivado para lanzar ataques a través de miembros en Judea y Samaria. Las fuerzas de seguridad, declara una fuente del Shin Bet, continuarán tomando medidas para frustrar esos esfuerzos y dejarle en claro que será responsable de cualquier atentado llevado a cabo a petición suya. Y así terminamos esta parte.
Aquí en este punto acabamos, sí, la primera parte, y ahora vamos con la segunda, con la agenda cultural, tras una breve pausa. Bueno, Raquel, traemos nuevas noticias.
Sí,
en
un
este
poco
nuevo
conectado
año.
Con los temas de los que hemos hablado en la primera parte del informativo. Porque volvemos a hablar de territorios y volvemos a ocuparnos del tema del antisemitismo también, aunque no había una noticia claramente sobre antisemitismo, pero bueno, lo de Irán y muchas otras cosas también bueno, pues están relacionados con eso. En este caso les hablamos de una página que ha aparecido en el Washington Post. Bueno, tú estabas de vacaciones, Alex, pero la última cancelación de un concierto en Israel pues se produjo la semana pasada. Resulta que la cantante Lorde pues ha suspendido su concierto previsto para junio en Tel Aviv, ¿no? Y ante esta decisión de Lorde instigada por el BDS, bueno, pues una organización anónima ha apagado toda una página del Washington Post de su edición del 31 de diciembre para acusar a la cantante neozelandesa de unirse a un boicot antisemita global a Israel. Se produce esto, como les comentábamos, pues eso, tras haber suspendido su próximo concierto el 5 de junio, que estaba previsto para el 5 de junio en Tel Aviv, para apoyar al movimiento BDS. Este, en el artículo, recalcan el hecho de que no ha cancelado, por ejemplo, su concierto en Rusia, a pesar de que Putin ha apoyado el genocidio de Assad en Siria, y sí lo ha hecho en Israel. Además, el periódico incluye una gran fotografía de la cantante superpuesta sobre una imagen de dos hombres acunando a dos bebés mientras caminaban sobre edificios devastados en alguna de los atentados o de los bombardeos de Siria. No se conoce el nombre de esta organización anónima, pero bueno, es positivo que al menos los lectores del Washington Post, bueno, pues hayan podido oír o leer la otra versión de esta cancelación del concierto de Lorde.
Bueno, pues ahí comienza esta agenda con
así movimiento
BDS.
Empezamos
el año así. Bueno,
y seguimos también, les hablábamos antes de que íbamos a ocuparnos en la agenda cultural de territorios palestinos. Y es que la NBA, en su página web, en ella aparecía la mención Palestina, territorio ocupado, en esta parte de la web en la que se realiza una lista de países en los cuales los aficionados están llamados a elegir a los mejores jugadores para el All-Star. Ya sabes, el partido de las estrellas de 2018. Bueno, pues casi todo el mundo, los aficionados pueden elegir a sus jugadores favoritos para que formen parte de los dos equipos,
entre,
¿no? Que se enfrentan en
entre
este
costas, sí.
All-Star. Bueno, pues la Liga Estadounidense de Baloncesto Profesional, la NBA, ha eliminado tras la protesta realizada por la ministra israelí de Cultura y Deportes, Miri Regev, en una carta a la dirección de la NBA, bueno, pues ha eliminado este Palestina, territorio ocupado, y lo ha sustituido por territorios palestinos. Miri Regev, en esta carta dirigida a la NBA, solicitó el pasado viernes la retirada inmediata de esta mención, que constituye, decía la ministra, una interferencia evidente y flagrante, así como una legítima, legitima, la división del Estado de Israel. En respuesta a esta petición del gobierno israelí, de la ministra Regev, la NBA, como les decimos, retiró esa denominación. Y ha comentado, ha dicho, nosotros no generamos la lista de países del portal nba.com y apenas supimos del asunto, actualizamos el sitio digital. Esto es lo que ha manifestado Kathy Behrens, presidenta de la Liga para Responsabilidad Social. Ofrecemos nuestras disculpas, añadió, por este descuido e hicimos la corrección correspondiente.
Un asunto político que se cuela en las redes del deporte.
Y en la agenda cultural.
Y en la agenda cultural también.
Cultural y deportiva. Bueno, y ahora sí terminamos con una noticia, no sé si cultural, pero social, curiosa. Porque ya sabes que millones de personas están atentos. No todo el mundo tiene la suerte de tener las 12 uvas, esta tradición tan española, y los pobres pues tienen que hacer la cuenta atrás, así aburridísima.
Tienen que cenar lentejas, sí, y cosas así. Es...
y ponerse ropa interior roja y echar oro y en las
copas. Bueno, eso a veces aquí también.
También. Bueno, el caso es que los que no se toman las uvas, pues están muy, muy pendientes, por ejemplo, de Times Square. De la cuenta atrás en el emblemático edificio de Nueva York, que en el que este año ha triunfado por fin Mariah Carey.
Bueno, la plaza, ¿no? Hablamos de Times Square, sí. No como edificio, sino como lugar de concentración.
Bueno, pero allí ya sabes que durante la fiesta pues eso, hay conciertos y también se pasa un resumen informativo del año. En este caso, les hablamos precisamente de este resumen porque ha sido realizado por Wibith, una plataforma israelí que transforma artículos de texto en vídeo. Fue fundada por Zohar Dayan y Yotan Cohen en 2011 y la compañía tiene oficinas en Tel Aviv, Nueva York y París. No sabemos cuál de ellas ha sido la que ha realizado este resumen del año en vídeo de 3 minutos de las noticias más destacadas del año, que no solo se ha podido ver en Times Square, sino que los televidentes han podido disfrutarlo desde la comodidad de sus hogares porque la cadena norteamericana ABC también transmitió el cortometraje en vídeo.
¿Y eso se lo podremos dejar a los oyentes para que vean? ¿Hay algún enlace
pues
o no?
Es muy curioso. Voy a intentar conseguirlo. El vídeo se proyectó justo antes de que bajara la tradicional bola de Nochevieja. Ya saben que desciende en la Times Tower. Que lo hemos visto en millones de películas de amor que se encuentran ahí y justo se encuentran el chico y la chica antes de que descienda la bola. Bueno, pues antes de eso, antes de encontrarse, pues han podido ver este resumen en el que, por ejemplo, se ofrecían imágenes del conflicto sirio, la creciente amenaza de Corea del Norte, los ataques terroristas en Estados Unidos y la discriminación contra los ciudadanos afroamericanos en el país. Además, había noticias de cultura, como la boda del príncipe Harry con Meghan Markle o las muertes de Tom Perry, Hugh Hefner, entre otros, y Chuck Berry, por ejemplo. Estas noticias han aparecido porque fueron seleccionadas debido a su popularidad según las preferencias de contenido de los visitantes online, como ha comentado la propia empresa israelí. Así que nada, voy a ver si encuentro
el enlace. Sí, porque es curioso. No sé, claro, yo me planteo cómo un texto se convierte en imagen o si bien son imágenes ya creadas. Sí.
A lo mejor no encuentro el vídeo en sí, porque me imagino que los derechos...
Sí, igual hay vídeos, ¿no? Pero, de personas que hayan estado en el lugar haciendo la celebración
también,
y lo hayan colgado
en las redes.
O
de la propia plataforma para que vean cómo funciona. Y es que, más de 500 sitios de contenidos como Bloomberg, Reuters, la agencia Time, AP Time o Forbes utilizan esta plataforma israelí.
Bueno, pues nada, bienvenida a este nuevo año también. Esta plataforma puede que la veamos en otros acontecimientos, pero lo que es seguro es que a nosotros nos escucharán mañana aquí en Radio Sefarad.
Sí, Dios quiere, hasta mañana.